Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Conduce profesor Norberto Consan. Participan profesores Juan Alberto Rial, Roberto Miranda y Alejandro Simonov. Producción Rocío Dável. Coordinación periodística Silvina Fernández Cortés. Locución Alicia Toledo. Edición Martín Caracachov y Juan Pedro Luz Uriaga. El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por el actual director, profesor Norberto Consan. Tiene como fines la enseñanza a nivel grado y posgrado, la extensión con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid.
La cooperación internacional es un instrumento que promueve el desarrollo social y económico de los países en un marco de solidaridad, equidad y mejoras significativas en la calidad de vida de los actores involucrados en este accionar. Juncal Gil Sanz Blanco y Jorge García Burgos, del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid, se refieren a la creación en el ámbito de la universidad de la Agencia de Cooperación Internacional de la Universidad Nacional de La Plata, la que tendrá como objetivo contribuir al bienestar humano a través del desarrollo económico social, alimentación, salud, cuidado del medio ambiente y del desarrollo sustentable, y todo tipo de actividades que permitan un aporte a este loable fin.
Desde luego, un avance muy importante dentro del ámbito de la cooperación universitaria. En España tenemos cooperación universitaria desde hace bastantes años y todavía están arrancando algunas agencias universitarias. Hay universidades que no tienen todavía su propia agencia de cooperación, aunque sí que hagan cooperación universitaria. Y bueno, pues el que en Argentina, en La Plata, estén empezando y que ya hayan montado la infraestructura, que ya estén empezando a trabajar, que ya haya un funcionamiento real de todo esto, desde luego nos parece una.
¿Hay otras agencias en la Argentina? ¿Hay otra agencia de cooperación internacional en otras universidades? No, es la primera.
En universidades argentinas no lo sabemos, la verdad. Y en universidades españolas hay estructuras de cooperación, tanto universitaria como de cooperación para el desarrollo desde las universidades, pero yo creo que ninguna se llama agencia y siempre son departamentos o áreas pertenecientes a algún vicerrectorado.
¿Y cuál es el objetivo de la creación de esta agencia? ¿Con qué objetivo se hace? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Bueno, pues en el momento en el que se toma como estrategia la cooperación universitaria y se apuesta por ello, simplemente es tener una estructura centralizada desde el que, bueno, pues organizar todas estas series, todos estos trabajos. frente a lo que, bueno, pues hay ahora mismo en una serie de, en bastantes universidades, que son iniciativas individuales o de grupos de investigación, o bueno, más, o de institutos de investigación, como en el que trabajamos nosotros, que, bueno, pues trabajan estos temas. Simplemente se trata de, bueno, pues unificar todo esto en torno a una estructura de la propia universidad, más que de un departamento o de un determinado, de una facultad o de un área de estudios, pues bueno, a nivel formal. Eso da una visibilidad a la cooperación universitaria y también, bueno, pues le da una solidez.
¿De qué hablamos cuando hablamos de cooperación internacional?
Claro, en el ámbito de la universidad hay que diferenciar cooperación universitaria y cooperación para el desarrollo desde la universidad. La cooperación universitaria es el intercambio investigador y docente que se lleva haciendo desde hace muchísimos años. El convenio de colaboración interuniversitaria ha habido muchísimos. La cooperación para el desarrollo desde la universidad parte de un reconocimiento que llega hace poco tiempo de que la universidad es un actor muy importante dentro de todo el sistema internacional de cooperación para el desarrollo. La gente, los universitarios, los estudiantes van a formar parte de ese mundo, van a formar parte de ese sistema. Entonces, bueno, la universidad no solo es una estructura académica, hay vida dentro y era lógico que se incorporase a todo el sistema internacional de cooperación.
Por otra parte, es la vinculación de la universidad con lo que sería la cooperación internacional para el desarrollo, pues estaría en más de un ámbito. Aparte de, bueno, pues la investigación, investigación para el desarrollo, ¿no? La formación, pues bueno, pues también la universidad es un espacio de intercambio, de generar masa crítica, de pensamiento, pues un poco de reflexión. Desde luego, pues.
¿Y cuáles son, dentro de la cooperación internacional, los problemas más serios que ustedes ven en Latinoamérica?
¿La desigualdad?
Posiblemente sea la desigualdad interna. A veces las cifras que aparecen sobre, bueno, pues los países, los niveles de desarrollo, etcétera, etcétera, las grandes estadísticas, los índices de desarrollo del Programa de Naciones Unidas, esta serie de cuestiones no dan cuenta de una forma muy directa de la desigualdad interna que puede haber dentro de los países. Y bueno, pues puede llevar a confusiones.
¿La desigualdad entre los países?
La desigualdad interna dentro de los propios países. Un país puede tener unos índices de desarrollo relativamente altos, pero puede tener desigualdad de distribución, claro, o que, bueno, pues que no haya ciertas estructuras de intercambio y que bueno, pues haya mucha desigualdad interna, pese a que pueda mostrar de cara a relaciones internacionales, etcétera, etcétera, la imagen de una cierta bonanza o un cierto crecimiento. Debe ser una política de Estado. De hecho, de quienes trabajamos en cooperación para el desarrollo, tenemos siempre esta, un poco reclamamos esto, ¿no? Que sea una política de Estado, que sea política exterior y que no sea un complemento al resto de las acciones, sino que tenga su propia, que sea una política propia.
¿Se cumple?
Bueno, se intenta, pero sí que es verdad que ha habido un avance en toda la reorganización del sistema internacional de cooperación, de manera que la sociedad civil cada vez se intenta que esté más organizada, más involucrada en esos procesos, pero que desde luego tiene que ser una iniciativa que parta de lo público. Entonces, cada vez es más bilateral entre países socios, pero siempre las estructuras públicas. Es lo que se pretende, se hace.
En nuestro caso, en España, sí que en los últimos años ha ido evolucionando bastante favorablemente esta política y sí que se han puesto en marcha, pues, tanto las estructuras como, bueno, pues los principios rectores de esta política, y empieza a ser un país en el que tiene una relevancia considerable la cooperación para el desarrollo.
Como quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. ¿Busco acaso un encuentro que me ilumine el día? Y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo. a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocre se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada un tren interminable. El barrio donde habito no es ninguna pradera, desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía.
Tiempo Internacional.
Juncal Gil Sanz Blanco y Jorge García Burgos, del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid, nos hablan de la cooperación internacional.
Antes la cooperación para el desarrollo era muy asistencialista y era una cosa aislada de todo lo demás, y ahora puede que esté más transversalizada. Lo ideal, luego, en el caso de Argentina, sí que es verdad que en los últimos años es relevante porque está utilizando una modalidad con un instrumento que es la cooperación sur-sur triangular, y donde el gobierno argentino no es solo receptor de ayuda, sino que también es ejecutor de ayuda y participa en procesos de desarrollo en otros países.
Quería preguntarles, aparte de la Universidad Complutense de Madrid, ¿qué hay otras universidades en España que participan de este programa?
Sí, hay, bueno, casi todas las universidades en los últimos años han ido incorporándose de una u otra manera a la cooperación internacional para el desarrollo, a la cooperación universitaria, y sí que hay, vamos, incluso dentro de la Comunidad de Madrid hay distintos programas. Yo sé que la Carlos III tiene un programa fuerte, un PCI como este, el programa de cooperación interuniversitaria con la Universidad de Nicaragua, muy fuerte desde hace bastante tiempo. Bueno, con universidades africanas también hay convenios de otro tipo, es decir, sí que se está trabajando. Evidentemente, donde más trabajo conjunto hay es en América Latina.
¿Y en otros países europeos?
Sí, por supuesto. O sea, la cooperación desde las universidades no es un invento español, ni mucho menos. Nosotros todo lo hemos copiado de países europeos. Hay institutos y centros de investigación en temas de desarrollo, por supuesto los países nórdicos, Reino Unido, también tiene, me atrevería a decir que casi todos los países europeos.
Y además ya hay iniciativas que salen de los propios países americanos. Ajá. Que es lo más importante.
Claro.
Pero absolutamente hay una involucración por parte de los centros universitarios, los institutos de investigación, etcétera, etcétera, y un interés propio y una demanda de participar en el sistema como actores con voz propia.
Y un compromiso, una conciencia de que debe ser así. Dentro de la cooperación universitaria para el desarrollo se estableció, por lo menos en el ámbito español, una tipología que incluía investigación, formación, pero también asistencia técnica y, por supuesto, sensibilización. En los países llamados del norte tenemos una modalidad que se llama educación para el desarrollo, que es sensibilizar y concienciar a la población, en nuestro caso a estudiantes y demás personal universitario, en torno a todos estos problemas del desarrollo y el subdesarrollo.
Por otra parte, se está tratando de integrar, más allá de lo que son los propios estudios sobre cooperación para el desarrollo, sobre el sistema de cooperación para el desarrollo, etcétera, etcétera, se está tratando de incorporar como parte de la propia cooperación lo que son los estudios sobre temas cruciales para el desarrollo, en disciplinas que no necesariamente tienen que estar vinculadas con las relaciones internacionales o con las áreas en las que trabajamos. Uh-huh. Medicina, ingeniería, etcétera, etcétera.
Sueno tan desafinado, si do re mi fa sol la. Vivo del cáncer a un paso, sin sin hacerles caso a los que me dicen es Sabina. Ten cuidado con la nicotina. Ey, ey, es Sabina. Ten cuidado con la nicotina. No me des vitaminas, no. Dame fuego al rock and roll. Como bebo demasiado y no me sé controlar. Del trabajo me han echado por falta de seriedad. Que me pongan otro vaso, no pienso hacer caso a los que me dicen es Sabina. Ten cuidado con el paternina. Ey, ey, es Sabina. Ten cuidado con el paternina. No más vino de esquina, no. Dame tinto rock and roll. Dame tinto rock and roll.
Juncal Gil Sanz Blanco y Jorge García Burgos, del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid, en tiempo internacional.
En la agencia, por lo que nos han contado, desde luego ha tenido apoyo dentro y fuera de la universidad. Claro. Y nosotros estamos aquí haciendo un curso de capacitación en una metodología que se utiliza para desarrollar intervenciones de cooperación, y todos los participantes son profesorados, son docentes de
diversas carreras.
Tenemos arquitectura, bellas artes, veterinaria, hay abogados.
¿Y ustedes los preparan para iniciar proyectos? ¿Cómo es el caso?
Nosotros ayudamos en la formación de una herramienta que se llama el marco lógico, que es la que se utiliza para gestionar, planificar proyectos de cooperación para el desarrollo. Entonces, es un pequeño curso de 12 horas introductorio, porque es una herramienta que todo el mundo que trabaja en el ámbito de la cooperación es una herramienta de gestión, claro. Pero todo el mundo debe conocerla.
Ha llegado un punto en que es una herramienta que es demandada por los financiadores, o es casi el formato estándar en el que se hace la planificación de las intervenciones de la cooperación para el desarrollo, con lo cual, es un poco una introducción a estos, a los conceptos, a los términos y un poco a la metodología. Los objetivos de desarrollo del milenio
son los objetivos
de la cooperación internacional. Ahora, parece que no se van a llegar a cumplir en las fechas en las que se dijo, y habrá que ver qué se hace, si realmente dar una nueva fecha o si habría que ser realista y aterrizar objetivos alcanzables y ver qué se puede realmente hacer, ya que, por supuesto, cada vez que no se consigue un objetivo se produce un desgaste tanto en el sistema como en la sociedad civil que apoya estos procesos.
Parece que hay, puesto que en el 2015, que es la meta de los objetivos de desarrollo del milenio, no se va a lograr cumplir, por lo menos seguro, no todos los objetivos, ya se habla de una reformulación adaptándolos al contexto actual y con metas más alcanzables, aunque ya siempre se ha dicho que los objetivos de desarrollo del milenio eran una teoría de mínimos, pero habrá que minimizarlos.
Tiempo internacional.
Es un movimiento que empezó con mucha fuerza en Madrid, ahora está por ver cómo termina. Ha tomado derivas un tanto distintas, también ha recibido, que esto es bastante importante, un tratamiento muy distinto por parte de los medios de comunicación en distintos momentos. Así como en un primer momento recibió bastante apoyo, desde el mes de junio aproximadamente ha habido también unos intentos de desgaste desde la opinión pública o desde los medios de comunicación que han afectado considerablemente al movimiento. Ahora termina el verano y realmente tenemos una situación nueva en España, tenemos elecciones a finales de noviembre y está por ver un poco cómo va a evolucionar ahora este movimiento. Son cuestiones las de los indignados que creo que es fácil estar de acuerdo con muchas de ellas. Ahora también son cuestiones que desde determinados sectores se llevan diciendo mucho tiempo: no es sostenible este sistema, no es justo este sistema, hay cuestiones que fallan. Entonces, por mucho que ahora estén los indignados, se habla mucho, etcétera, etcétera, la problemática o las denuncias que hacen llevan existiendo bastante tiempo y creo que deberían ser escuchadas.
que se han desarrollado, ¿no? Porque están en todos lados ahora. Han surgido así por diferentes...
Se ha extendido, parece que está en distintos países ahora. Está por ver qué va a pasar en Portugal, Grecia, ¿no? Que hay ahora movilizaciones.
El único logro, desde luego, que es indiscutible es la cohesión social. La sociedad española yo creo que estaba poco unida y con este movimiento sí que se ha visto un compromiso dentro de la sociedad mucho, mucho mayor.
Dentro de esta crisis española, ¿tiene algún lugar inmigrante? ¿O han habido así repercusiones los locales, me refiero a los migrantes?
Bueno, dentro de esta crisis española, cuando empezó la crisis y todavía se está sacando cada vez que aparece una campaña electoral, son la moneda de cambio, los migrantes, ¿no? Atacar a los migrantes parece casi una garantía de conseguir votos hacia esos sectores, quizás sectores obreros que se han visto afectados por la crisis, que están en paro, ¿no? Y bueno, pues agitar el fantasma de la migración siempre ha sido una bandera muy cómoda para los gobiernos, echar la culpa al otro. Desde que empezó la crisis en el año 2008 se pusieron una serie de programas de retorno en marcha, se pusieron tres concretamente, uno que se llama el APRE, que es el programa, se le conoce como el programa del paro, que pueden cobrar la prestación por desempleo, por desempleo una vez que se vuelvan a su país de origen de manera íntegra. Por otro lado está el de retorno productivo, con el cual se ofrece apoyo para montar una microempresa o alguna cuestión de este tipo, y por otro lado el retorno social, que es para personas que están en situaciones de extrema vulnerabilidad y que no tienen otra solución que volverse. El éxito que están teniendo esos programas es moderado. La gestión de los mismos corresponde en muchas ocasiones a asociaciones de inmigrantes. Ellos mismos te comentan que ellos tienen que poner los mecanismos para el seguimiento, por ejemplo, el acompañamiento a estos migrantes que desean retornar, que desean montar su negocio, que desean invertir el dinero que han conseguido con el paro, ¿no? Que es algo que les correspondía, etcétera, etcétera. Así que están teniendo menos éxito en términos numéricos de los que se deseaba, y que por otra parte, pues bueno, pues que está faltando este seguimiento que puede llegar a generar desequilibrios en los países de origen. Bastaría pensar qué pasaría si todos los españoles emigrados volvieran a España. El país no tendría recursos para hacerse cargo de ellos. Entonces hay que tener cuidado con estos planes de promoción del empleo, del retorno, perdón, porque pueden llegar a ser francamente injustos.
Tiempo Internacional agradece a Juncal Sanz Blanco y Jorge García Burgos, de la Universidad Complutense de Madrid, su participación en el programa.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, primer piso de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 y por correo electrónico a iri@isis.unlp.edu.ar. Nuestra página web es www.iri.edu.ar.
Creen porque la gente no habla ya de mí, que estoy más acabado que Antonio Machín. Dense prisa si me quieren enterrar, pues tengo la costumbre de resucitar. Y salgo del nicho cantando, y salgo vivo y coleando, pero pasando, pasando de críticos, pasando de místicos, pasándolo bien. Pasando de modas, pasando de modas, pasándolo bien. Pasando de miedos, pasando de credos, pasándolo bien. Hay también quien se dedica a disparar balas que me rozan pero no me dan. Al paso que vamos me figuro que viviré más años que Matusalén. Muriendo y resucitando, sigo vivo y coleando, pero pasando, pasando de mitos, pasando de gritos, pasándolo bien. Pasando de puros, pasando de duros, pasándolo bien. Pasando de cultos, pasando de insultos, pasándolo.
Thank you.
pasando de ineptos, pasándolo bien, pasando de novias, pasando de fobias, pasándolo bien, pasando de atletas, pasando de anfetas, pasándolo bien, pasando de cafés, pasando de cafés, pasándolo bien, pasando de pili, pasando de mili, pasándolo bien, pasando de lemas, pasando de esquemas.